Young man, you've been found guilty by a jury of your peers. The crime you've committed was very serious. And before I sentence you, I'd like to say a few words about your arrest record. What the hell?
Yo, the sign is real simple, B. It says wrap it up. Wrap that shit up, B.
Wrapping ideas since 2023 concepts. Critical analysis and some weird random laughs. Welcome to Wrap It Up.
Bienvenidos a Wrap It Up. Estoy hoy con Ain.
Hola, ¿cómo estás?
Estoy muy, muy bien. Días complicados. Bueno, no complicados, fríos.
Fríos y complicados, diría.
¿Por qué complicados?
Complicados por tener muchas cosas para hacer.
Así es, estamos en los últimos días del semestre. Sobrevivimos al semestre.
Sí, estamos sobreviviendo.
¿Cómo te sientes en tu primer semestre?
Muy mal.
No, sí. ¿Por qué muy mal?
Muy mal, porque había mucho que hacer y para mí era un poco demasiado, diría.
Y también somos estudiantes internacionales.
Sí, somos internacionales.
Primer semestre.
Sí, ok.
Fue padre, fue divertido llegar a Estados Unidos.
Sí, muy interesante.
Muy interesante. Muy interesante también ha sido conocer pues diferentes clases, conocimientos. Sí. ¿Cuál es tu clase favorita hasta ahorita?
Yo diría que mi clase favorita es clase de Stephanie.
Bien, bien, ok.
Literatura colonial.
Literatura colonial, gran sí. Clase. ¿Qué más te ha gustado de esa clase? ¿O qué te ha gustado de esa clase?
Creo que aprendí muchas cosas y tuve la oportunidad de leer de diferentes autores de la época colonial y esto me hizo sentir bien.
Sí. ¿Y tú? Me gustó mucho la clase Stephanie, me gusta mucho. Creo que podemos encontrar ahí muchas cosas de nosotros en los textos de antes, y eso me parece bien valioso, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú qué opinas de eso?
Sí, decimos en español concuerdo.
Sí, decimos en español concuerdo. Sí, decimos, como I agree, you say.
Sí,
yeah,
sí.
You can
concuerdo,
say that.
Concuerdo, porque para mí también esto fue el caso y no recuerdo el nombre del poeta, del último poeta del que leímos, pero
Caviedes.
Sí, 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 sí. Sus poemas eran muy relevantes a día de hoy. Se puede decir los mismos temas.
Si me da un momento la audiencia, ahorita les decimos exactamente de qué texto está hablando ahí, porque efectivamente fue muy interesante, ¿no?
Sí, sí.
Se llama... fue una selección que hizo Stephanie.
Sí, fue una selección de poemas.
Sí. Ahora se los voy a decir. Leímos... el coloquio con la muerte que tuvo un médico estando enfermo en riesgo. Chauchillas, privilegios del pobre, remedio para ser caballeros los que no lo son en este, etcétera, etcétera. Fue muy interesante, pero ¿qué te llamó la atención de él? ¿Por qué viste algo de ti en sus poesías?
No vi algo de mí en sus poesías.
Importante.
Sí, pero vi los mismos debates que se hacen en una plataforma como X. En sus poesías como Coloquio con la muerte que tuvo un médico estando enfermo de riesgo. Me acordó mucho de COVID y los debates relacionados a COVID. Muchas personas pensaban que al ir al hospital, los médicos las matan, ¿no?
Uh-huh.
Entonces esto fue muy interesante.
Sí, a mí me llamó mucho la atención de Caviedes, que en su escritura había una ironía, ¿no? Muy, muy, muy fuerte y muy familiar, uh-huh. que me hizo recordar como a los trolls que ahora viven en Twitter, ¿no?
Sí, recuerdo cuando tú dijiste la palabra troll, también yo pensé de lo mismo.
Caviedes me recuerda mucho, pues, estas figuras influencers actuales.
Uh-huh.
Aunque Caviedes nunca, pues, no lo podemos asumir como un libertario porque es un concepto que no existía en ese momento. Sí. Yo sí veo mucho del discurso libertario actual en versos de Caviedes cuando se burlaba, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo en este sentido. Sí, es verdad.
Y la política, bueno, no la política, más bien el enfoque social de Caviedes. Más bien, tengo una pregunta. ¿Tú crees que hay un enfoque social en Caviedes o que lo podemos analizar socialmente?
Absolutamente sí.
¿Por qué crees?
Porque creo que había varios elementos donde nos podían demostrar cómo era la sociedad en el tiempo en el que Caviedes escribió.
Sí, es verdad. Creo que algo muy interesante del curso de literatura colonial fue la posibilidad de ver cómo uh-huh. pensaba pues las personas, la época, ¿no? ¿Qué otro autor te gustó?
A mí la autora que más me gustó era Sor Juana Inés de Cruz.
Sor Juana Inés de la Cruz, gran poeta mexicana.
Sí.
Mi paisana.
Exacto.
Mi paisana.
Tu paisana, sí.
Así es. Y qué bueno que hablas de Sor Juana, porque justo quería que habláramos más de ella. Vimos varios textos de Sor Juana, ¿no?
Sí, en nuestra clase vimos varios textos de Sor Juana. ¿Y cuál te gustó más?
Bueno, a mí me encantó el Primero Sueño.
Ajá.
¿A ti?
A mí, La Respuesta.
Muy diferentes los dos textos, ¿no crees?
Sí, sí. Uno es poema.
Creo que uno es poema para empezar, ¿no? Sí. Y el otro no es. ¿El otro qué crees que es o cómo lo defines?
La Respuesta, por una parte sí puede ser autobiografía, por otra parte no.
Interesante, ¿por qué crees?
Porque solamente en la primera parte empieza a hablar de sí misma y después habla de diferentes otros temas. Y también yo estoy a favor del comentario de Octavio Paz aquí, que dice que no es una autobiografía porque ella no habla, no da detalles sobre su vida personal. Más bien solamente habla de la vida profesional y su vida intelectual. Más bien, de hecho, profesional tampoco, porque no habla del tiempo de virreyes.
Interesante. No lo había pensado así. Hay una entonces, como para redondear, como para wrap uh-huh. it up.
Para wrapping it up.
¿Cómo se pronuncia otra vez?
Wrapping it up.
Wrapping. Muy bien. Es muy difícil el inglés, muy difícil. Por eso, Wrap It Up es un... It's a bilingual.
Why podcast. Did you choose the name if it's hard
wrap
to
it up, Wrap It Up. No, el nombre no es difícil de pronunciar. Pero es que es muy importante porque en este podcast, esta es nuestra transmisión número 100.
Uh-huh.
Entonces, nosotros ofrecemos o nos gusta hablar de conocimiento digerido, redondeado.
Uh-huh.
Already Wrap It Up.
Yes.
Yes. So, Wrapping It Up, ¿lo dije bien?
Sí.
Bien. Wrapping It Up, Sor Juana, lo que intentas decir es que construye desde la autobiografía una defensa del otro o la otra.
Uh-huh.
¿De qué? ¿Qué defiende ella?
Defiende el derecho intelectual de ella misma y de otras mujeres del tiempo que no tenían acceso a la universidad porque estaban en una sociedad patriarcal, porque, si no me equivoco, los hombres en el tiempo tenían acceso a estudiar y a la universidad. Pero en la carta que escribió Sor Filoteas a Sor Juana, estaba criticando a Sor Juana por estar interesada en temas profanos. Y Sor Juana en la carta claramente defiende de su derecho de saber sobre diferentes temas para poder conocer más a Dios. Entonces, para mí, en mi opinión, en primer lugar, ella está defendiendo de su derecho como una persona para tener el intelecto, para acceder al conocimiento. Y después, en una parte, hay un verso de San Pablo donde dice: las mujeres deben estar calladas en la iglesia. Y Sor Juana aquí usa una retórica para reinterpretar este verso. Y dice que en otra parte, según otro santo, los hombres también deben estar callados si no saben sobre un tema, si son ignorantes sobre un tema. Entonces, no es solamente un tema de mujeres, sino aplica para los dos géneros. Por eso, de esta manera, ella defiende de mujeres también en su carta.
Me parece muy interesante. A ver si nos puedes contar un poco más esta división.
Uh-huh.
No, hay una defensa entonces indistinta de alguna manera, pero hay una parte de la respuesta muy graciosa, y a la vez muy aguda, inteligente y crítica respecto a esto, cuando cita o nombra a Aristóteles.
Sí, sí.
¿Recuerdas?
Sí, esta parte me hizo reír muchísimo porque ella dice: si Aristóteles hubiera guisado, habría escrito mucho más. No sé si estoy citando exactamente como lo del libro, pero esto sí fue muy gracioso porque ella está hablando que el único espacio donde las mujeres podían tener un acceso a filosofía era la cocina. Y ella explica que esta misma cocina te puede enseñar sobre filosofía, sobre alquimia, sobre química, y esto me pareció muy interesante, y fue una estrategia muy sutil por Sor Juana.
Sí, y es muy interesante, bueno, ahora que lo decimos en español, que lo desmenuzas. ¿Has escuchado ese verbo?
No.
Ahí está, un pequeño paréntesis culinario ahora que hablamos de la cocina. Como este movimiento cuando haces shredded chicken.
Oh, wow.
You know?
Okay, yeah.
So, es muy difícil porque en México, bueno, la gente que nos está escuchando no lo puede ver, pero está haciendo un movimiento con las manos cuando haces shredded chicken. Eso es desmenuzar o deshebrar, desmenuzar. Entonces estás deshebrando a Sor Juana por capas. Y me parece muy interesante, ¿no? Para la gente que no ha leído las respuestas de Sor Filotea, es un análisis muy interesante el que hace Evin. Y también me gustaría preguntarte ahora que estamos profundizando cada vez más y estas capas que nos muestras, yo considero que hay herramientas muy útiles para que entendamos más los textos, ¿no? Que podamos ir más allá y bueno, a mí me gusta mucho pensar en el Critical Discourse Analysis como una herramienta que puede ayudarnos a entender las dimensiones sociales de los textos, ¿no? Y bueno, voy a volver y voy a regresar y hay que hacer un ping pong, ¿no? Porque hablamos de Caviedes y estamos ahora en Sor Juana y tal vez esto lo cerramos al final, pero parece ser que estás dibujando con Sor Juana o se dibuja un relato social de la literatura colonial. Entonces, ¿dirías tú que hay un relato sociopolítico, pensando en el Critical Discourse Analysis, en el discurso de la respuesta a Sor Filotea?
Sí, totalmente. Yo creo que se puede leer a Sor Juana a través de Critical Discourse Analysis, porque en la respuesta, en específico, ella usa un lenguaje muy manipulado y habla de una manera manipulada. Usa un lenguaje sutil, humilde, con ironía, para evitar el conflicto con la iglesia. Y este lenguaje, el uso, nos puede demostrar exactamente la situación de la sociedad en el siglo XVII. Podemos ver los retrasos de la sociedad patriarcal en esta obra, en esta carta, y cómo Sor Juana usa, está defiendo de derecho de mujeres, pero también está utilizando un lenguaje misógino.
¿Sor Juana?
Sí, en algunas partes sí, como donde usa los versos de Biblia. Creo que sí, está usando un lenguaje misógino también. Y de esto se puede entender la sociedad patriarcal que existía en el siglo XVII. Y el discourse analysis es exactamente ver y analizar el lenguaje de un texto para ver los poderes, el dinámico de poder en el tiempo donde el texto fue escrito.
Si mal no recuerdo, muy interesante, ¿no? Lo que dices. Esta noción del discurso es bien importante, ¿no? En los Critical Discourse Studies and Critical Discourse Analysis, porque Faircloth and Wodak ven la noción de discurso como algo súper amplio, ¿no? Un discurso puede ser un poema, un discurso puede ser una defensa, una carta, una obra de arte, un poema, etc. Entonces, Me parece una gran herramienta teórica de análisis. Decimos en la filosofía porque, bueno, yo estudié filosofía, yo no estudié literatura, pero estoy aprendiendo ahora desde esta perspectiva. Y decimos en filosofía, hablamos de la hermenéutica y de la exégesis como herramientas de análisis. Y la noción de discurso para nosotros en filosofía es como bien útil y bien importante para hacer una hermenéutica, una interpretación de los horizontes, de las capas de un discurso, que en este caso es la respuesta, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, has hablado, ¿no?, que en la respuesta Sor Juana tiene una capa donde separa, bueno, primero es una defensa, una defensa del conocimiento ante la institución, ante lo que representa la institución.
Sí.
Esta defensa, además, es una defensa que defiende el conocimiento en tanto género humano, pero con un énfasis hacia la mujer, ¿correcto? Y finalmente, ¿cómo usa la misma filosofía para responder con filosofía, ¿no? Hablando de Aristóteles. Hice un wrap it up, ¿correcto?
Sí, totalmente, sí.
Bueno,
you can wrap it up.
Ya, lo estoy haciendo como wrap it up, lo más wrap it up que puedo, porque quisiera que hiciéramos un paréntesis de la respuesta sin que terminemos, volvamos a él. Pero ahora que estamos hablando de una noción de discurso, y cómo el Critical Discourse Analysis nos sirve para entender el discurso de manera amplia y el lenguaje como una práctica social, ¿qué tal el primero sueño? Porque yo, mientras tú estabas hablando, estaba yo tomando mis notas, y yo pensaba, bueno, pero a mí, porque creo que lo hablamos al principio, que en mí el texto que más me gustó de Sor Juana es el primero sueño, ¿no? Y estoy tratando yo de encontrar estas capas que tú estás haciendo de la respuesta y no logro ver esa dimensión social en el primero sueño. ¿Tú qué opinas del primero sueño?
Bueno, el primero sueño es una obra muy complicada. Para mí fue muy difícil leer este texto. Y obviamente porque se escribió en el siglo XVII, es un estilo barroco, entonces es muy complejo. Pienso que la complejidad que usa Sor Juana en este texto, de una manera indirecta, está probando a las autoridades eclesiásticas.
¿Eclesiásticas?
Sí.
Eclesiásticas.
¿Es correcto?
Sí.
Eclesiásticas, que ella sí es capaz de generar textos tan complejos como sus, digamos, contrapartes en otros lugares como España y en Europa, donde también se escribían en estilo barroco. ¿Tú qué opinas?
Bueno, la pregunta sobre el primer sueño. Primero sueño creo que es un poema muy complejo. Estoy de acuerdo contigo. Pero no puedo, bueno, ahora como que tú mencionas indirectamente una posible capa social del primero sueño. Pero quiero subrayar aquí para nuestros radioescuchas, todos nuestros televidentes sonoros, que es indirecto, ¿no? O sea, sí quiero subrayar ese adjetivo. Creo que la dimensión social del lenguaje visto desde el Critical Discourse Analysis, tal como lo entiende Wodak, no es tan fácil de aterrizar en el primer sueño como sí lo es en la respuesta uh-huh. a Sor Filotea. Incluso, retomando lo que hablábamos al principio, puedes hacer una lectura de discurso desde una dimensión sociopolítica en Caviedes, ¿no? Puedes hacer ese mismo análisis con Singüense y Góngora, ¿no? Al tratar de analizar los infortunios de Alonso Ramírez. Puedes incluso hacerlo con Cabeza de Vaca y, bueno, en general con los autores que vimos, hay una dimensión social del lenguaje muy, muy marcada, ¿no? Y pensándolo más, ¿no? Que tú estabas hablando, creo que la literatura colonial nos enseña, o lo voy a decir de otra manera, hay una línea sociopolítica, vena diríamos, como vein en español, hay una vena sociopolítica en la historia de la literatura colonial que nos dibuja y que nos va diciendo cómo somos, ¿no? Por eso podemos ver en Caviedes a un prototrol, porque hay resonancias y ecos con la actualidad. Y bueno, estoy redondeando mucho, cero wrapping it up con esto, pero quiero llegar al punto de que esta vena o esta línea que en la respuesta a Sor Filotea es muy fuerte. Es decir, que en la respuesta a Sor Filotea podemos vernos. Uh-huh. Incluso desde hoy, desde el hoy podemos vernos ahí. Y en Primero Sueño es difícil vernos. Porque el Primero Sueño es una cosa muy... Y quiero recalcar la palabra cosa, aunque parezca ambigua. Porque el Primero Sueño es un poema, pero más que un poema, es como una máquina lingüística donde el valor sociopolítico está es un poco oculto. Sí. Oculto, ¿no? Literalmente el Primero Sueño podemos decir que es una pirámide de conocimiento. Digamos, pues, a ver si Aine está de acuerdo conmigo y si la gente que nos escucha está de acuerdo, que nos mande un WhatsApp, que nos mande un correo.
Un comentario,
pónganos manita arriba, suscríbanse. Sí. Entonces, la respuesta a Sor Filotea nos habla de que el conocimiento tiene que estar y ser para los unos, las unas y los unes. Bueno, no lo dice así, pero esa es la gran magia de la literatura colonial, que nos permite vernos ahí, aunque no estemos ahí. Y ese conocimiento que promete la respuesta a Sor Filotea a través de su discurso tan rico en lecturas sociopolíticas, ¿no? Ese conocimiento del que habla es el conocimiento, mira, que muestra en el Primer Sueño. O lo digo en otras palabras. El conocimiento que promete ser para todos y todas en la respuesta a Sor Filotea, ese conocimiento del que habla, en el Primer Sueño lo muestra como una pirámide. Entonces, a ver, si no me estoy aquí extralimitando, en la poética de Sor Juana, entendiendo poética como la forma de pensar de Sor Juana, hay la defensa humana de una pirámide, ¿no? Como una defensa humana, como lo sostiene en la lectura sociopolítica, en la respuesta a Sor Filotea. ¿Y por qué pirámide? Porque para Sor Juana el conocimiento es una pirámide en ascenso. Entonces, por eso el episodio de hoy se llama así, la defensa humana de una pirámide, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, voy a leer unos pequeños versos aquí. Dice, piramidal, funesta, de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba de varios obeliscos, punta altiva... si bien sus luces bellas, la tenebrosa guerra y bueno, ese es el inicio, ¿no? Del Primer Sueño y va subiendo, ¿no? Y va subiendo, pero bueno, antes de que continúe con esto, ¿qué opinas de esta defensa humana de la pirámide del conocimiento? ¿Crees que esa es la forma de pensar de Sor Juana a grandes rasgos?
Sí, porque podemos ver este retraso en obras de Sor Juana, aunque sean distintas, como El Primero Sueño y La Carta a Sor Filotea, en las dos ella menciona su amor por el conocimiento. Y en Primero Sueño, ella también está de una manera hablando del conocimiento del humano. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en este.
Sí, es muy interesante, pero sí quiero regresar también que al inicio del programa hablamos de Caviedes y bueno, y es imposible hablar de Sor Juana sin mencionar un poco a Góngora, pero quiero insistir en este aspecto que es bien difícil encontrarle una capa una capa social en tanto el discurso como lo entiende Wodak al Primer Sueño. Es bien, me es difícil más que indirectamente, ¿no? Porque hiciste literalmente, ¿no? Como este rastreo, mapa de las capas en la respuesta a Sor Filotea. Pero en el Primer Sueño, yo creo que hay un mapa del conocimiento, un mapa epistémico. No sé, a ver tú qué piensas, pero yo creo que si hubiera una pregunta que intenta responder el Primer Sueño, sería: ¿quiénes somos y cómo conocemos eso que somos? ¿Qué pregunta tú crees que quiere responder Sor Juana en la respuesta?
Sí, para mí más bien es como probar su punto, que yo como una mujer, como una monja, puedo conocer, puedo tener acceso, debo tener el acceso al conocimiento. Y así yo pienso. Pero hablando de que en la literatura colonial nosotros podemos vernos, ¿opinas que esto tiene algo que ver con la situación del hoy, del día y el mundo?
Sí, creo que es una pregunta muy interesante porque, y aquí voy a recurrir a una figura también de Wodak en el Critical Discourse Analysis, el caleidoscopio. Bueno, esa metáfora no la usa como tal así Wodak, pero cuando hablamos de ideología y poder, ¿no? Y utilizamos esta herramienta primero del discurso en un amplio sentido y más allá de la ideología inmersa en el discurso, la figura del caleidoscopio como perspectiva sociopolítica es muy importante desde el Critical Discourse Analysis. Y voy a tomar esta figura para ver a través de ella y tratar de responderte, ¿no? Primero voy de lo general y voy a intentar aterrizar en Sor Juana, ¿no? Cuando vemos a través del caleidoscopio de la sociopolítica, del Critical Discourse Analysis, podemos ver un relato, ya lo dibujamos o hemos estado dibujándolo en este programa, esta línea o esta vena que nos dice quiénes somos nosotros viendo en el pasado, ¿no? O sea, entendemos el presente cuando vemos el pasado de alguna manera. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Ok. Entonces, ahora, si yo veo a través de este caleidoscopio que nos otorga el Critical Discourse Analysis, lo que yo veo no solo es una vena, no solo es una línea, sino es en realidad una figura multiforme y de muchas capas, de muchas aristas, de muchos lados, lo que de pronto bajo el análisis del sentido común de una teoría más simple, se puede ver como una línea. Desde el Critical Discourse Analysis podemos ver un montón de lados, muchas perspectivas, muchas aristas, muchas esquinas, Y por eso es importante, pero bueno, voy a ir aterrizando. Primero, de lo general, ¿no? Evidentemente podemos encontrar muchos lados sociopolíticos desde Caviedes, desde Hernán Cortés, desde Bernal Díaz de Castillo, con la disputa de Valladolid entre Sepúlveda y Las Casas, con la Carta a Santángel, etcétera, etcétera, Cingüelche Góngora, y se va dibujando. No es una línea, lo que quiero decir es que la manera de pensar, la ideología detrás de todos estos textos y la manera en cómo están parados en el mundo no es una línea simple, sino muy compleja, y tan compleja como lo somos hoy actualmente. Entonces, para wrap it up, otra vez, para wrapping it up, somos hoy tan complejos como lo fuimos antes. Y nos vemos a través de un caleidoscopio hoy como nos vimos en un caleidoscopio entonces. Tal vez entonces la figura del conocimiento era el de una pirámide, tal vez es una figura infinita, pero con una forma determinada. Yo creo que algo interesante que nos otorga el Critical Discourse Analysis es una perspectiva caleidoscópica que nos hace ver que esa pirámide humana, esa defensa humana de la pirámide, o esa pirámide humana en forma de defensa, como queramos verlo, en realidad se puede ver desde muchos lados, ¿no? Y sí, creo que estoy extendiéndome en mi respuesta, pero me parece importante decir que si nos vemos nosotros hoy en ese pasado, es porque somos tan complejos hoy como los fuimos entonces. Y para aterrizar más, la ideología bajo esta perspectiva del Critical Discourse Analysis no es como una serie de creencias que permanecen estables de alguna manera. Y lo que yo he notado en nuestro mapa de la literatura colonial es que se dibujan tres zonas, ¿no? Los autores que hacen defensa de la conquista, los autores o autoras que están en contra, y los autores en medio que no es posible distinguir bien dónde están, ¿no? Como cabeza de vaca que de pronto cuenta esta historia épica de sí mismo, pero nunca sabes si está criticando a la corona, pero después redime al rey. Es extraño, ¿no? Entonces hay tres zonas ideológicas de la literatura colonial. Y como bien lo dice el Critical Discourse Analysis, a través de esta perspectiva caleidoscópica, la ideología y las formas de pensar políticas no es algo que se muestre así, bien claro, sino que se muestra a través de discursos más bien ocultos, metáforas, y es difícil llegar a ellos. Y tal vez en Hernán Cortés era fácil ver, ¿no?, que su postura a favor de la corona, que tal vez con Bernal Díaz del Castillo igual, con De las Casas es muy claro que está. Pero conforme avanza la literatura colonial, avanzamos nosotros mismos como seres humanos y avanza nuestro pensamiento. Y lo que antes es una línea simple y podemos decir, a favor, en contra, se va haciendo más difícil. La metáfora se va haciendo más compleja, y en Sor Juana yo creo que la metáfora, en mayúsculas, es Primer Sueño, donde solo indirectamente podemos llegar a encontrar su dimensión social y política, que tú bien dijiste en todo tu análisis de la respuesta. Entonces, bueno, a medida que avanza la literatura colonial, nos vamos conociendo a nosotros mismos, porque la metáfora se va haciendo más compleja y es más difícil ver las creencias políticas. ¿No te parece a ti que en Caviedes es ya bien difícil ver bien dónde está? Es un troll, pero es un troll que también está en contra del rey, pero no a favor de los indígenas. No. Es difícil, ¿no?
Sí, es muy difícil. Dependiendo del autor y el texto, no es una manera directa de poder decir, a no ser que sepas la historia, ¿no? Que si la persona que está leyendo un texto, está interpretando un texto, si no sabe bien sobre la historia y el contexto, puede concluir, tener conclusiones falsas de lo que de hecho pasó en la historia. Entonces, es esencial saber el contexto y la historia para poder interpretar bien el lenguaje. Porque como dijiste tú también, no podemos entender sobre la política si leemos estos textos de la época colonial. Pero sí sabemos sobre las ideologías, sobre la política del tiempo, sí, entonces podemos interpretar bien el lenguaje que se usó.
Sí, sí, y igual hay que... Vamos aterrizando porque ya no estamos pasando el tiempo del programa, pero me parece bien importante esto que dices porque voy a decir dos cosas. La primera es que es bien importante eso que dices, ¿no? Si no tienes conocimiento de eso, básicamente es bien difícil entender las capas, las esquinas, las aristas políticas y sociales de los textos. Y en ese sentido, algo bueno y a la vez no tan positivo del Critical Discourse Analysis es que en este punto no nos ayuda a encontrar eso. Nos muestra las esquinas, nos dice que algo puede ser difícil y complejo, pero no nos dice qué es esa complejidad.
Es verdad.
Entonces, el Critical Discourse Analysis es una buena herramienta para que entendamos a Sor Juana, para que la entendamos dentro del contexto de la literatura colonial y que veamos que es muy compleja, que la pirámide del conocimiento que ella defiende en el primer sueño, perdón, en la respuesta a Sor Filotea, no es una pirámide, sino tal vez es una figura mucho más compleja con muchos lados, pero nada más. No, como el Critical Discourse Analysis nos dice, hey, cuidado, hay ideologías ocultas tras metáforas porque el discurso, pero no nos provee de respuestas. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, totalmente, exactamente. Muy bien dicho.
Sí, y bueno, y continuando con eso, también para ir aterrizando y wrapping it up todo, uh-huh. Creo que este enfoque interdisciplinario del Critical Discourse Analysis es una buena herramienta para acercarnos a la complejidad de los textos, muy importante porque en textos que en apariencia son muy lejanos por el tiempo, cuando lo abordamos con este caleidoscopio que es el Critical Discourse Analysis, podemos darnos cuenta que lo que en tiempo es lejano, a nivel ontológico y existencial, es cercano. Y por eso nos vemos hoy en eso.
En eso, es verdad.
Pero cuando intentamos entender por qué, ahí falla el Critical Discourse Analysis. Porque, bueno, no que falle, pero ya no nos da tantas respuestas, ¿no? Nos muestra la figura,
sí.
Nos dice que es compleja, nos hace ver que lo que en el tiempo es lejano es cercano a nivel argumental y discursivo, pero no nos dice por qué, ¿no?
No. Creo que no tenemos ninguna teoría que nos dice el por qué. También en física.
Exacto, sí. eso es muy interesante. Sí. No encontramos el por qué.
El por qué no, pero siempre utilizando diferentes teorías podemos acercarnos más a la verdad, aunque no sea la pura verdad, pero podemos acercarnos.
Podemos acercarnos, podemos dibujarla, podemos entenderlo. Recuerdo mucho que Stephanie, a ver, tú qué opinas en esta parte, pero yo recuerdo muy claramente que yo leía el texto en casa, entendía. Es como que si yo llegaba a clase con el dibujo en contornos. O sea, leía el poema, leía a Caviedes, leía a Sor Juana, leía a Góngora, y yo decía, ah, bueno, creo que entiendo, ¿no? Leía a Slava, creo que entiendo. Entonces yo llegaba con una figura. Y Stephanie, en esta clase, interpretaba el papel del caleidoscopio, un poco, porque ella nos decía, esto es más complejo de lo que tú crees. Y ella nos hacía entender las capas sociopolíticas. Pero no sé si tú sentiste eso, ¿no? Como que llegabas con una idea del texto y de pronto Stephanie te empezaba a conectar todo.
Exactamente. De hecho, pienso que el syllabus por Stephanie, lo bueno sobre este era los diferentes textos que ella nos puso a leer de diferentes aspectos, de diferentes estilos, pero había un vínculo entre todos estos textos que nos ayudó a poder entender más esta época colonial, ¿no?
Sí, y cuando entendíamos esta época colonial nos entendíamos también a nosotros, pero es un entendimiento que no podía darse en soledad, ni tú ni yo solos en nuestros cuartos estudiando, sino en comunidad, ¿no? Y sí, en comunidad construíamos esa figura caleidoscópica, ¿no? Como robándole el término al critical discourse analysis. Y ya una vez que tenemos ese caleidoscopio, podíamos vernos ahí, podíamos vernos muy complejos y podíamos ver la posibilidad de abordar la interdisciplina tal como le entiende el critical discourse analysis. Que si bien no nos da por qué, que si no nos hace ver claramente por qué nos vemos ahí, en qué radica eso, sí nos abre la puerta a que vayamos a otras disciplinas y que tal vez desde el teatro entendamos a Slava, y tal vez desde la retórica entendamos el primero sueño, y tal vez desde la filosofía podamos entender a Singüense y Góngora, o desde la crónica a Cabeza de Vaca. Pero hasta ahí, ¿no? Tal vez para cerrar, para wrap it up el programa, porque ahora sí nos estamos pasando, tal vez yo diría, no sé tú qué te gustaría añadir, pero yo diría que el Critical Discourse Analysis es una buena herramienta para adentrarnos a la complejidad de los textos, pero es una herramienta para empezar.
Exacto. Sí, ¿no? Sí.
Y que después, no sé, como Donna decía en la clase, ¿no? Que Donna decía, bueno, es interesante entender las dimensiones sociopolíticas de nuestro objeto lingüístico, pero...
Exacto.
Pero nadie lo hace, ¿no?
Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que utilizando esta herramienta, especialmente para personas que empiezan a leer un texto, puede ayudar mucho a entender el dinámico de poder, pero al final no es suficiente y necesitamos profundizar mucho más utilizando varias técnicas, varias teorías para poder acercarnos.
Así es, y bueno, podemos seguir hablando de esto infinitamente, pero... Les invitamos a que sigan escuchando el programa y que vamos a seguir digiriendo el conocimiento a través de herramientas teóricas para todos ustedes aquí en Wrap It Up. No sé, ¿tienes algo que añadir, Ayn?
No.
¿Todo bien?
Sí.
¿Directo a la nieve otra vez?
Sí, vamos a la nieve.
Vamos a la nieve, que hay un camino largo a casa hoy, y abríguense, no salgan y lean a Sor Juana.
Sí. Wrap it up.
Wrap it up.
Okay, wait, our second session. So wrap it up. So wrap it up.